Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Realmente la presentación es imposible condensar todo lo que vemos por internet en 35 o 40 minutos, con lo cual vamos a mencionar un montón de términos que aparecen. Vamos a hablar de diferentes botnets, vamos a hablar de bulletproof hostings, vamos a hablar de phishing, de ingeniería social, muy relacionado con lo que hace nuestro amigo Kevin, ¿no? Es decir, aunque realmente nos parezca muy lejano, muy antiguo lo que hacía Kevin, pues hace ya pues casi 20 años, sus ataques de ingeniería social, realmente hoy se utiliza ingeniería social, es quizás la parte más interesante y la que siempre funciona. Tampoco me ha parecido ver entre el público a Shimomura, con lo cual creo que estará Kevin más tranquilo, porque no veo a nadie con cara asiático. Pero realmente sí que tiene que ver mucho lo que hacía Kevin, simplemente transportándolo a la actualidad. Entonces, una pequeña introducción, vamos a mencionar y vamos a centrarnos en algo que tiene también y que ha comentado también anteriormente Ángel, en la detención que hubo hace poco, ¿no?, en Balmaseda, de una persona que tenía pues control de varios millones de ordenadores. Es un, digamos, la punta del iceberg. Realmente esas tres personas que fueron detenidas no eran las personas que habían creado el troyano, eran simplemente compradores del troyano y tampoco se les veía que fueran muy avanzados, con lo cual, digamos, no podemos decir que es un avance esa detención, pero no podemos gritar aleluya o no podemos estar más tranquilos. Pero vamos a ir hablando de los objetivos que pueden tener esas personas. Luego veremos que ya no son personas individuales, yo creo que este fue un caso aislado de estas tres personas españolas. Pero realmente estamos hablando ya de verdaderas bandas de crimen organizado que han visto que Internet pues ofrece mucho más de lo que ofrecía el crimen tradicional, el crimen del robo a mano armada, podemos decir, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tiene controlar un ordenador? Controlar un ordenador tiene diferentes objetivos. Por supuesto, el más claro y el que más conocemos es el objetivo del fraude, para robar las credenciales, sobre todo bancarias, pero también credenciales de mi acceso a PayPal, eBay o cualquier otro tipo donde pueda sacar dinero, utilizar mi cuenta para vender mercancías que he robado o mandar dinero a través de pues web money o otros tipos de medio de pago online, intentar hacer un poco de lavado de dinero o blanqueo de dinero y que sea más difícil hacer el seguimiento. También, por supuesto, de espionaje industrial. Luego veremos también la famosa tripleta de APT, ¿no?, que ahora está de moda, que es la palabra maldita, todo el mundo menciona APT, sería como Advanced Persistent Threat, o sea, como algo así de amenaza persistente muy avanzada, es decir, un ataque muy dirigido, que tampoco hay que coincidir con el APT de Debian, pero realmente es algo que yo creo que hay demasiada marketing sobre ese término. Por supuesto ocurren cosas como por la famosa operación Aurora, que yo también creo que fue algo sobre exagerado, pero realmente ocurren cosas, lo iremos viendo. Infecciones web, pues también para utilizar mi ordenador para infectar webs que a su vez infecten a sus visitantes, eso lo veremos también más tarde, o incluso el control de dominio, es decir, si yo desde mi computador accedo a manejar mis dominios de internet para manejar los registros DNS, pues poder cambiarlos a mi antojo y redirigir a mis usuarios a alguna IP donde yo controle y pueda robar toda la información que quiera. Pero también, además, dominar o controlar un ordenador significa tener el control total, significa guardar, por ejemplo, allí imágenes de pornografía infantil, significa almacenar ahí también otro tipo de troyanos para poder seguir infectando a mis víctimas, significa guardar el famoso Wareth o programas piratas para que otros se lo descarguen, es decir, utilizar ese ordenador como punto de almacenamiento. También se ve cada vez más el uso de pasarela de protección, es decir, utilizar ese ordenador para pasar a través de él, ocultar mis pasos y que no vean que salgo desde una IP de Euskaltel de Zamudio, sino que simplemente utilizo una máquina que está en Madrid o está en China o en Estados Unidos para saltar a través de ello y, por supuesto, ir encadenándolos. De hecho, muchos bancos, por ejemplo, tienen medidas de protección para comprobar que el usuario, por ejemplo, no accede desde una IP de Rusia. Entonces, si ven que de repente un usuario que siempre accede desde Bilbao aparece de repente una conexión desde San Petersburgo con ese usuario, pues realmente tiene sistemas que comprueban que eso no puede ser real, ¿no?, que algo falla. Entonces, las personas que están detrás de los ataques pues también saben que esos sistemas existen. ¿Y por qué? Porque al final lo que van a hacer es utilizar la misma máquina que han infectado, donde han robado las credenciales, para saltar y conectarse al banco en el mismo horario de acceso de su usuario y con el mismo browser o el user agent del navegador, si utiliza Firefox, si utiliza Internet Explorer, utilizando lo mismo que utiliza el usuario para no levantar sospechas. También de nación de servicios distribuidas, pues también un clásico. hoy en Internet, de hacer denegación de servicio contra tu competidor, contra el que te cae mal, o el gobierno que estás en contra, o la empresa que alguien te ha contratado para que la ataques. Y por supuesto, lo más grave y lo que más ocurre hoy en día es el envío de spam. Yo creo que cerca del 95% del spam que recibimos viene de máquinas de personas normales con sus ADSLs y sus fibras en casa, que están siendo, han sido infectadas las máquinas, y es una pasarela de envío de spam masivo. Hablamos de muchos correos de spam por segundo. Pero también hay otro tipo de daños, cosas más avanzadas que ahora iremos viendo, como puede ser el click fraud, paper install, o incluso los negocios de iframe, que son de regresiones. De hecho, hay un caso claro. Nosotros, por nuestro trabajo, nos toca mucho reunirnos en reuniones internacionales, pues con Interpol, Europol, Microsoft muchas veces hace muchas en Redmond, en Seattle. Cualquier grupo donde organiza y junta, intenta juntar policías y empresas de seguridad. Y hay un caso muy interesante. Hubo una presentación por parte del responsable de seguridad de Google, que es un ex agente especial del FBI, que se llama Corey Louis, que comentaba que habían detectado un fraude muy grande en el tema de los Google Ads. Detectaron que el mayor cliente de Google Ads, que se gastaba cerca de 5 millones de dólares al mes en anuncios, realmente era una banda organizada que se dedicaba luego a intentar defraudar a la gente. Podemos pensar cuánto dinero sacarían si realmente invertían 5 millones al mes en anuncios. Cuánto dinero volvería, cuál sería su retorno de inversión. Ellos calculaban en cerca de 20 millones de dólares al mes lo que ganaban. Calculándolo en base a los clics de la gente que accedía a sus banners, que estaba poniendo este supuesto cliente. Y calculaban que es cerca de entre 15 y 20 millones era lo que podían ganar, luego vendiendo pues réplicas de relojes, farmacias online, tenían falsos antivirus, es decir, tenían toda una estructura muy grande para pues un poco rentabilizar esos millones de dólares que invertían al mes solo en anuncios. Por supuesto, cuando todo el mundo se quejó contra Google, Google decía que ellos no sabían nada, que ellos eran un cliente muy bueno y que ellos no tenían la culpa, ¿no? Ellos estaban pagando por anuncios y el anuncio, lo que hicieran con ellos, eso no era su problema. Al final, con la presión de otros medios y de otros organismos, pues Google por fin decidió quitar su mejor cliente de Google Ads. Pero para que nos hagamos una idea de la cantidad de negocios que puede haber relacionados, y no siempre hablamos de phishing, no siempre hablamos de troyanos. Chantajes por cifrado, pues también ocurre, no mucho, pero es un tema que puede que surja o que crezca más, que es el hecho de cifrar tus ficheros y pedirte una recompensa por la clave de cifrado. Hay varios troyanos que hacen eso, eso es lo que se llaman muchas veces ransomware, que lo que te piden es una recompensa por la clave de cifrado. Por supuesto, imaginaos que de repente todos vuestros archivos del PC están cifrados y no podéis tener acceso ni a vuestras fotos, ni a vuestros documentos de trabajo, de la universidad, de trabajo, vuestros emails, vuestras canciones, vuestros programas, no tenéis acceso a ellos. Y os piden una recompensa, generalmente suelen ser pues $500 o incluso menos, por recuperarlo. Pues muchas veces mucha gente lo paga porque está en una situación en que realmente se encuentra en un punto sin salida. El tema de defacement, también muy clásico, como por ejemplo la página de la Unión Europea, que no fue un defacement, fue realmente un cross-site scripting, pero el objetivo era un poco el mismo, es decir, un poco desprestigiar la imagen. Y el tema de una denegación de servicio más concreta de que ocurre hoy en día de los troyanos, cuando el que controla esos ordenadores sospecha que alguien está investigando demasiado en esa máquina y si cree que le puede ser descubierto o simplemente no quiere tener líos, pues remotamente puede destruir la máquina haciendo una especie de formateo de la máquina, borrando ciertos archivos principales del sistema para que el usuario al final formatee realmente el equipo y si alguien quiere investigar, pues no pueda. Entonces, todo esto que iremos viendo ahora, nosotros creemos que tienen 10 razones principales. Sobre todo están condensadas en dos, yo creo. Una de ellas es la gran dependencia que tenemos en Internet. Hoy en día es impensable que no usemos Internet, tanto a nivel de empresa como a nivel de individuo. Ahora mismo yo, por ejemplo, estaba tuiteando, estoy viendo el correo, estoy hablando con otras personas, estoy viendo páginas web, pero las empresas dependen 100% de Internet, y eso quizás es el talón de Aquiles que tenemos hoy en día, ¿no? La gran dependencia que tenemos de Internet. Y aparte, que no existe una estructura legal, no existe temas legales que puedan ayudar a la persecución de los delitos. Como he comentado al principio, el arresto de estas tres personas fue un caso muy aislado. Es decir, había muy pocos arrestos, cada vez hay más incidentes. Y lo que sí que se nota, y entre estas reuniones que comento que asistimos, es que muchas veces tenemos sensación de que hay una gran impunidad. Impunidad en que no se detiene realmente a las personas que están detrás o los cerebros de la operación. Sí que se detienen, por ejemplo, a muchas mulas, que es algo, pues el último eslabón de la cadena. Es decir, supongo que todos vosotros habéis recibido correos de si queréis trabajar desde casa y ganar dinero de forma fácil. Al fin y al cabo son reclutamiento de mulas que van a ser utilizadas para hacer un poco el banqueo de dinero y cambiar el dinero de la cuenta bancaria o de una transferencia bancaria a enviarlo por medios de pago tipo Western Union, donde ya es más difícil seguirlo, por supuesto, a un país como puede ser Rusia, Ucrania o cualquier país de Europa del Este. Esas personas muchas veces piensan que están trabajando porque la gente que los recluta realmente crea webs falsas diciendo que son empresas de inversión en minerales, en oro, en plata, y que están buscando agentes comerciales. Agentes comerciales que por hacer ese trabajo, esa venta que han hecho, pues llevarán una comisión, claramente es un 5%, un 10%, se quedan ese 5 o 10% y envían el resto por Western Union. Esas mulas son las que se detienen hoy en día, porque son las que están en el territorio, en este caso español, o en Francia o en Alemania, pues la policía francesa, la policía alemana puede detenerlas, pero la gente que está detrás, los cerebros de ataques, no se detienen. Y por supuesto, cuando se detienen a tres mulas, al día siguiente tienen 10 más, ¿no? Encima, que con el clima económico que tenemos hoy en día, pues más aún todavía. Entonces, esos dos puntos y el resto que aparecen aquí son realmente los problemas que nos encontramos. Entonces, está claro que donde hay que atacar, donde tenemos que defendernos para de estos nuevos incidentes, es quizás al aparato económico de esas grandes organizaciones, o incluso a la forma o al modus operandi que tengan. No buscar la excusa de la detección de las mulas, puesto que ahí tampoco es poner un parche tras parche. La evolución que hemos visto también ha sido muy grande. Es decir, si nos acordamos de la Expo 92, los que somos los mayores, que es los que estuvimos, pues me acuerdo yo cuando iba de pequeño, había un montón de pabellones y en ningún pabellón, en ningún sitio, se mencionaba la palabra Internet. No había ningún ordenador conectado a Internet, no había nada que se mencionara Internet o la gran red de redes, no había nada. Estamos hablando del año 92. Han pasado 18 años y hemos visto un poco la vertiginosa revolución que ha supuesto Internet. En el caso de los delitos en Internet ha sido lo mismo. En los años 90 teníamos un poco las personas que hacían troyanos, hacían virus. De hecho, en España teníamos muy buenos creadores de virus y seguimos teniendo. Que lo hacían un poco por amor al arte o una especie de demostrar sus conocimientos y ser mejor que su compañero. Muy poca gente tenía ganas de hacer realmente el mal. Eso hemos pasado, por ejemplo, después del 11S, sobre todo, que fue un punto de inflexión, a una época oscura, que yo creo que puede ser como una especie de edad media de Internet, donde sí que empezó a haber grupos poco a poco organizados para intentar hacer delitos en Internet. Hasta pasar luego ya algo a dedicarse completamente y profesionalizarse con el fraude, que fue alrededor del año 2004-2005. De hecho, los primeros casos de phishing en el Estado pues fueron alrededor de 2005. Quizá el primero fue el Banco Santander. Y luego al final, ya desde a partir de 2007, pues ya vemos una gran especialización. Gran especialización con herramientas, con personas, con una gran jerarquía, cada uno tiene sus funciones, y un alto control y un alto retorno de la inversión. ¿Cómo por qué motivos tuvieron para meterse en estos delitos? Pues si vemos la comparación de los atracos a mano armada en Estados Unidos con los delitos en Internet, pues está bien claro, ¿no? Es decir, si hubo 1.600 atracos y hubo 3 asaltantes muertos a disparos, en el caso de Internet pues no hay ningún muerto, con lo cual no se juegan la vida, y además tienen, en vez de 1.600 sucursales bancarias, pues tienen millones de usuarios a los que intentar robar las credenciales. Con lo cual vemos que es mucho más atractivo, y es la razón más simple, además de lo que mencioné anteriormente, el anonimato que ofrece Internet, la capacidad de ser distribuido, de que la persona que hace el ataque puede estar en las Islas Caimán utilizando maquinaria en Bilbao para atacar un banco alemán. Con lo cual, todos son ventajas. Los motivos principales de los ataques que vemos en Internet son 4. Los más famosos y los más comunes son los económicos, ya hemos hablado varios de ellos. Religiosos, pues también ocurren, sobre todo debido al mundo islámico, como fue el caso de las caricaturas de Mahoma en el diario danés. Pero también, por ejemplo, España puede ser frente también, y lo es, de ataques por ciertas webs de la yihad islámica, que consideran pues que puede ser un enemigo en la lucha contra el Islam, o Estados Unidos o cualquier otro país que se enfrente con ellos. Por supuesto, también políticos, ha habido multitud de casos. Hoy en día la seguridad Internet es algo fundamental. De hecho, ya se comenta que es el nuevo frente de batalla, ya no es solo tierra, mar y aire, sino es tierra, mar, aire e Internet. Ya todos los países están creando sus propios grupos, tanto para la defensa como el ataque de intereses por Internet. Estados Unidos puede ser el más común porque es el que más noticias saca, pero países como China, otros países emergentes, por supuesto, también están en ello. Y luego industriales, que quizás son los más problemáticos, ¿no? Porque son ataques más especializados con el robo de información. Y ahí es donde entra también las famosas siglas que hemos comentado de APT, que es decir, son ataques que en teoría utilizan Zero Days con troyanos también nuevos para que sean indetectables y por supuesto con mucho más cuidado, donde también se mezcla trabajos de ingeniería social para atacar sobre todo a ejecutivos o en el caso de grandes empresas como el caso que salió de la operación Aurora de Google, que como comento creo que también fue bastante sobre exagerado. Entonces esto es un poco de introducción. Vamos a ver un poco... Vamos a ponernos en el punto de vista de las personas que intentan dominar millones de computadoras, qué objetivos tienen y cómo lo quieren hacer. Para ello vamos a pasar del punto de partida que hemos comentado, el famoso detención de las tres personas, que uno de ellos de hecho se llama Ostiator, que es un nick bastante interesante, dice poco de esa persona también. Pero bueno, vimos en toda la prensa nacional que habían detenido a tres personas, uno de ellos en Balmaseda. Entonces, ¿qué objetivo queremos tener? Pues yo cuando vi esa noticia dije, pues yo también quiero ser el amo de 13 millones de computadoras. Entonces, vamos a ver desde el principio del todo qué software se utilizó. Esta es la web donde se compra el troyano de mariposa. Es una web que todavía sigue abierta. Te pone las características del troyano. Como estas, hay muchas más de diferentes troyanos. Generalmente un troyano, por ejemplo, el más común hoy en día, que es el Zeus, pues en la última versión, que tiene ya capacidades como incluso de un dongle hardware, es decir, de que para la licencia de usar el software tienes que usar un pequeño USB hardware para que solo puedas utilizar el constructor, digamos, el que construye el binario en una sola máquina a la que has comprado la licencia. No es como antes donde tú podías usarla en todos los sitios. Es decir, llegamos ya a límites de control de licencia muy duros para los creadores de troyanos porque ven que se reutiliza su trabajo sin que le paguen. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el caso de Mariposa puede costar cerca de $1,000 más o menos conseguir un troyano mariposa. En el caso de Zeus, que es el más avanzado en sentido, el más, como el caso de éxito más grande que habéis visto en internet, pues la última versión que comento del dongle hardware cuesta cerca de $3,000-4,000, más luego si quieres un módulo que además pues tenga acceso remoto vale otros 3,000, si quieres que además que no solo afecte a Internet Explorer sino también a Firefox para las credenciales pues vale otros 2,000. Es decir, son cosas accesibles más o menos al alcance de todos. Pero vamos a ir desde el principio del todo. Vamos a ir, que si yo quiero infectar 13 millones de computadoras con un troyano, robar credenciales y utilizarlas para mi propio beneficio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo primero de todo, tengo que elegir el método de infección. En el caso de Mariposa, su especialidad es infectarse por medio de pues, redes sociales, por el Messenger, por USB, pero no tiene capacidades, digamos, como pueden ser los antiguos, gusanos, troyanos, como queremos llamarlos, como puede ser el Blaster, Sacer, etcétera, de explotando vulnerabilidades en algún componente de Windows o en algún componente de bueno, generalmente de la pila TCP/IP o del RPC de Windows. En el caso de Mariposa no hacía nada de eso, con lo cual casi todo el mundo que tiene troyanos busca otro tipo de infección, porque ya eso ya no funciona. Es decir, ahora lo que se busca, que ha comentado muy bien Urco, son las vulnerabilidades en el lado cliente. Es decir, intentamos explotar un Internet Explorer, intentamos explotar el plugin de QuickTime para Internet Explorer, el Acrobat Reader, por supuesto, que es el que tiene más agujeros últimamente que yo que sé. De hecho, ahora mismo hay otro Zero Day Internet Explorer que está siendo explotado in the wild, ¿no?, que se dice, en Internet, con lo cual estamos totalmente vulnerables, somos vulnerables a ese último Zero Day. Entonces, lo que vamos a utilizar en este caso es, vamos a ver un poco las formas que hay de infección, pero realmente lo que nos más interesa es infectar a través de vulnerabilidades en el lado cliente, puesto que al final todo el mundo pues ya puede protegerse, ya tiene firewalls, ya tiene, pues si trabajas en una empresa o una universidad, pues ya te quita bastante trabajo, muchos ataques externos. Entonces, las vulnerabilidades remotas, eso ya realmente sigue ocurriendo, pero es algo bastante anecdótico. Los correos, pues también sigue funcionando, es una especie de ingeniería social, eso como he comentado sigue funcionando, al final los más débiles y los más imperfectos somos los humanos, con lo cual siempre vamos a seguir pinchando en la postal de Navidad que nos manden o en las últimas fotos que nos mandan de Megan Fox, ¿no? Es decir, es algo que es inherente a la persona. Las descargas también, es decir, hay muchos programas en el Emule, en el Torrent, en cualquier programa que utilicemos de descargas, que muchos de ellos vienen con un pequeño regalo. Entonces ahí también es una forma de infección bastante importante. La propagación de, por ejemplo, de Messenger o de Skype o bueno, por supuesto de Facebook, Twitter, pues también es una forma también mezclando ingeniería social con pues que luego te dirigen a páginas que para que te bajes un nuevo codec de vídeo para ver el último vídeo de Angelina Jolie o lo que fuera. y sobre todo visitando una web, que es lo más preocupante y lo más peligroso. Es decir, ahora ya, si os acordáis, antes siempre se decía que cuando visitabas páginas de cracks o de porno, pues generalmente pues había de todo, ¿no? Y si teníais un antivirus, pues saltaba por todos lados y muchas veces el antivirus ni se, pues no era consciente de lo que te habían infectado. El problema es que eso ya pasa, eso era relativamente cierto, pero ahora ya podemos visitar cualquier página, podemos visitar la página de un ayuntamiento, la página de un instituto, la página de mi colega, la página de, no sé, de Kevin Mitnick, y realmente pueden que nos estén intentando infectar, porque alguien ha conseguido acceder a esa página por alguna forma que veremos ahora, ha conseguido inyectar un pequeño código en el HTML o en la base de datos que de la que dependa esa página, y va a infectar a todos los visitantes que accedan a ello. Todos los visitantes que cumplan ciertas características. Generalmente siempre se atacan a sistemas Windows. Generalmente los más exploits que hay son para Internet Explorer, pero también hay exploits para Firefox, incluso para Opera. Pero realmente es bastante fácil ser infectado por una de estas páginas. Entonces, sobre todo, vamos a ver eso. ¿Pero qué hemos visto también? Por ejemplo, hemos visto casos como WalletDuck. WalletDuck es una botnet muy famosa que se encarga de enviar spam y para intentar conseguir nuevos nodos, nuevas computadoras, pues utiliza también esta mezcla de ingeniería social. Es decir, lo que hemos comentado, buscar un poco el enganche del usuario para que pinche e intente ver ese vídeo, que puede ser de una celebridad o de cualquier persona, y que realmente va a infectarle. O en el caso de también de Cubeface es, también es un troyano especializado, bueno, perdón, un gusano especializado en redes sociales, que una vez que infecta una máquina busca las cookies que tengamos de acceso a Facebook, a Twitter, sobre todo, y a MySpace. Y lo que va a hacer es postear con nuestro usuario enlaces a todos los murallas, en el caso de Facebook, de nuestros amigos, para que vayan a cierto sitio a ver algo. Cuando esos amigos pinchen en ese enlace, van a acceder a páginas como estas, que parecen, simulan ser YouTube, y van a decir que nos tenemos que bajar este codec nuevo para ver este vídeo último que nos ha comentado mi amigo, ¿no? Es una forma de mezclar ingeniería social con lo que es código malicioso. Además, Cubeface tiene una característica importante, y para poder crearse usuarios en redes como Twitter, en Facebook, usuarios falsos que puedan a su vez hacerse amigos de otras personas y mandarles esos enlaces. Si nos fijamos en Twitter, para hacernos un usuario tenemos que escribir un captcha, que es el que aparece, que pone que aparece Snipping Forms. Cuando una máquina es infectada por Cubeface, para poder crear usuarios en Twitter, todos los que él quiera, lo que hace el usuario es sacarle esta pantalla. Si una vez lo habéis visto, es que estáis infectados con Cubeface. Entonces, realmente lo que te dice es que tu sistema operativo, tu Windows, se va a apagar en 5 minutos, realmente luego se va a apagar en 5 minutos, si no rellenas ese captcha. Si os fijáis claramente, el captcha es igual que el de Twitter. Lo que está haciendo y utilizando es a todos esos miles, muchas veces incluso puede ser millones de personas que han sido infectadas con Cubeface, utilizarlas para romper captchas, para pues crearse usuarios de Twitter, crearse usuarios de Hotmail, para poder enviar también más spam. Es decir, nos está utilizando a nosotros mismos para hacer su trabajo. Por supuesto, yo creo que es algo muy inteligente y realmente pues cada vez se ven cosas más de estas. Entonces, una vez que hemos visto la forma que se utiliza de infecciones generales, vamos a ver cómo infecta una web. Para infectar una web, realmente lo que tengo son varias posibilidades. Vamos a comentar dos, que son las más principales. Pero todas se basan en lo mismo. Yo tengo un servidor web que tiene una página web, que puede ser un blog, como he comentado, puede ser un CMS, puede ser una página estática, nos da igual. De alguna manera, que veremos ahora, un atacante consigue acceder y añadir una pequeña etiqueta, que suele ser generalmente un iframe, pero bueno, eso está evolucionando bastante, ya no es un iframe, ya es todo en JavaScript, por supuesto JavaScript totalmente ofuscado para que no se pueda ver a simple vista. Y lo que va a hacer es redirigir al usuario cuando se conecta a mi servidor web a ese sitio donde me está redirigiendo ese iframe o ese JavaScript, para que intente explotar alguna vulnerabilidad en mi navegador o en algún plugin de mi navegador. Eso es sitio, lo que ha comentado Urko de lo que hacen también los Honey Clients, intentan también buscar estas webs de forma automática. Y una vez que estoy infectado, pues generalmente vamos a conectarnos a varios servidores de control donde ya van a manejar mi ordenador, van a recibir las credenciales que me roben o van a mandar las órdenes que crean pertinentes, como hemos visto al principio, de hacer una denegación de servicio, mandar spam, qué tipo de spam, si va a ser spam de Viagra, si va a ser de réplica de relojes, si va a ser de lo que nosotros queramos. Entonces, ¿qué formas tengo yo de hacer esa intrusión en ese servidor? Pues voy a comentar dos, que son las más comunes. La primera es la muy fácil. Bueno, fácil he puesto, no muy fácil. ¿Qué es usar Google Hacking? Google Hacking, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es Google Hacking? Levantad la mano. Bueno, algunos sí. Bueno, Google Hacking al final es utilizar Google en tu propio beneficio para encontrar vulnerabilidades en, sobre todo en servidores web. Es decir, como Google navega por todos los servidores web que puede y realmente entra en sitios donde no tendría que entrar, tiene toda la información de esos servidores web, puedo, en vez de preguntar directamente a la web que quiero atacar, preguntar a Google qué cosas tiene de esa web. Entonces, si vais a una página que se llama Google Hacking, que os recomiendo que la veáis, aparecen multitud de formas de encontrar pues contraseñas, encontrar fallos web, etcétera. En este caso, simplemente vamos, no vamos a buscar vulnerabilidades, sino que vamos a buscar sistemas con ASP. Es decir, que utilicen la tecnología .NET y tengan una SQL Server detrás. Entonces, usamos Google Hacking y usamos SQL Injection, que es otra técnica que existe para inyectar datos, generalmente en tablas de una base de datos. ¿Qué tenemos? Tenemos herramientas como la que aparecen. Son herramientas, en este caso son chinas, que con un simple clic lo que van a hacer es primero preguntar a Google, dime todos los sitios que tengas que sean ASP y tengan un punto ASP en el que tenga que meter un parámetro donde pueda intentar hacer un SQL Injection. Entonces, solo dando un botón va a aparecer la lista de todos los sitios y automáticamente va a intentar explotarlos para ver si pueden funcionar la SQL Injection. O en el caso también, esto es otra herramienta también de China, que hace lo mismo pero más avanzado, buscando además un punto más importante. Es decir, no es lo mismo infectar una página de mi amigo que solo le visito yo que infectar la página de Diario Vasco, ¿no? Es decir, el Diario Vasco tiene multitud de visitantes y la página de mi amigo pues igual solo tiene una. Con lo cual, si tiene más visitantes, pues puedo tener acceso a infectar muchos más visitantes. Entonces, incluso tienen en cuenta el ranking Alexa, en este caso, para poder saber qué páginas quiero infectar con más ganas. Entonces, bueno, estos son tipos de herramientas que ya no vemos que no hace falta tener conocimientos y simplemente dando un clic puedo infectar millones de páginas en cuestión de horas. Simplemente necesito una conexión a Internet, este programa, y sentarme a esperar. Entonces, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta en este primer tipo de infección es a qué páginas quiero infectar, porque si yo, por ejemplo, quiero robar credenciales de bancos de Francia, pues me interesa infectar páginas de Francia, no me interesa infectar páginas de Estados Unidos. Y sobre todo, muchas veces no solo interesa infectar, meter ese código para que infecte a sus visitantes, sino que también posicionar esas páginas en buscadores como Google o Yahoo. Posicionarlas también para que ayude a posicionar a otras páginas que son maliciosas, para que yo, por ejemplo, cuando busco, por ejemplo, Kevin Mitnick en Google, pues la primera página que salga solamente será la de él, pero la segunda sea una que yo me he creado para redirigir a los usuarios e infectarles lo que yo quiera. Entonces, también ahí vemos muchas cosas de posicionamiento malicioso, podemos llamarlo. La segunda opción es una dificultad poco media porque requiere algo más, pero también es muy sencilla de concepto, que es usar un troyano, es decir, es una especie de retroalimentación. Imaginaos que yo tengo miles o cientos de miles de ordenadores controlados y tengo un troyano corriendo en esas máquinas, y lo que voy a hacer es buscar en esas máquinas todos los accesos FTP que haya desde esas máquinas. Por desgracia, hoy en día seguimos usando FTP para acceder a la gestión de mis páginas web. Casi la gran mayoría de los ISPs o proveedores de hosting tienen acceso a FTP. Con lo cual, lo que hacen estos troyanos es estar escuchando la red y cuando ven que hay una conexión FTP, cogerlo, usar la contraseña, como por ejemplo, por supuesto va en claro, y mandarlo a ese sitio remoto para guardarlos. Entonces, una vez que yo voy recogiendo todos estos credenciales de FTP, que ya hoy en día generalmente se usa para el control de páginas de hosting, ¿qué tengo? Pues también tengo este tipo de herramientas, en este caso ya no son chinas, son rusas, que lo que hacen es también, con un simple clic, coger todos esos miles de credenciales que hemos conseguido de FTP, hacer que se conecten por FTP, primero vean si el usuario y la contraseña es válida, busquen ficheros tipo páginas web, por ejemplo los PHP, HTML, .pl, es decir, extensiones típicas, y cada vez que encuentre uno de esos ficheros le voy a inyectar un pequeño código que va a ser el iframe o el JavaScript que hemos comentado anteriormente. De tal manera que también, en cuestión de horas, puedo tener miles, cientos de miles de páginas web que están infectando a sus visitantes. Simplemente con herramientas como estas, que también son de fácil acceso, de hecho son muy baratas estas, son unas $100, donde tengo todo controlado. Entonces, una vez que consigo infectar a las máquinas, lo que necesito es una vez que consigo infectar la web, necesito utilizar un infection kit para dirigirlas e infectar las máquinas. Para ello también tenemos multitud de ellos, de todos los colores. Tenemos hay otros nombres, MPAC, GPAC, ISPAC, el NoNamePack, el NeoExploit, todos los precios, los colores y precios que queramos, y lo que van a intentar es explotar esas vulnerabilidades. Una vez que tenemos también ya infectada una web, redirigiendo a usar un infection kit que va a infectar a los usuarios, necesito tanto un backend para controlar todos esos millones de usuarios como un código malicioso. En el caso que hemos visto de Balmaseda, utilizaban el código malicioso de Mariposa y el backend que también proporciona Mariposa. Hay muchos más, o sea, os digo que el más útil hoy en día, el que más funciona, el que más éxito tiene es el Zeus, pero hay muchos que puedes comprar. Por supuesto, el problema que tiene el Zeus, que al igual que es un caso de éxito claro, también puede morir de éxito, porque también es fácil detectar, aunque hay variantes continuamente y cada uno se puede crear su propio troyano, pues las casas antivirus están al acecho para intentar detectarlo. Entonces, en el caso de Mariposa, podríamos comprar este. Entonces, ya tendríamos cómo infecto webs, ya tendría cómo voy a utilizar ese infection kit para infectar a las personas, ya tendría qué troyano voy a meterles, incluso qué backend voy a tener. Entonces, solo me falta hostear todo esto. Entonces, para hostear todo esto, lo que existen son los que se denominan bulletproof hosting. Bulletproof hosting significa hosting a pruebas de balas, en el que, por muchas peticiones que se haya por parte de policía, empresas como nosotros o cualquier otra persona, de quitar contenido de esos servidores, ellos hacen oídos sordos y te garantizan que tu contenido siga ahí. ¿Qué encontramos en estos bulletproof hosting? Pues encontramos pornografía infantil, encontramos páginas de phishing, encontramos troyanos, encontramos millones de credenciales robadas. Es decir, son sitios claramente fraudulentos, delictivos o como queramos llamarlo. Existen en diferentes países, muchos son en Europa del Este, pero también hay en países como en Panamá, hay muchos, Hong Kong, incluso en Turquía, en otros países también de Sudamérica. Es decir, existen en muchos sitios. El problema que también tienen, por ejemplo, el más claro y el más famoso fue la RBN, ¿no?, la Russian Business Network, de hace ya 2 años por lo menos, es que una vez que por la presión internacional, por la presión de los medios o por lo que fuera, se consigue cerrar uno, realmente no se cierra, sino que aparece con otro número autónomo conectado a través de otros proveedores upstream en otro país, pero realmente las personas son las mismas. Entonces, existen en muchos sitios, siempre el pago es online, si quieres contratarlo, son un poco más caros que el hosting normal, y el contacto siempre es por medio de ICQ, no tienen teléfono, ni email, ni siempre tienes que contactar por ICQ. ICQ es realmente la forma de contacto más común para comprar troyanos, para intercambiarlos, para comprar credenciales, comprar números de tarjeta, porque es lo que más confía en ello, aunque es bastante raro, en el sentido de que ICQ es un producto israelí, que fue el primer messenger casi que tuvo éxito. Y realmente yo, si fuera ellos, no me fiaría del producto de la red, porque realmente no preferiría un producto ruso, pero no de otro país. Entonces, estos bulletproof hosting hay muchos en internet. Este, por ejemplo, es uno bien claro, sobre todo te dice que está especializado en envío de spam. De hecho, en la página web que tiene, si os fijáis en lo que aparece un poco rojo, lo vemos un poco más, se declaran orgullosos de haber ganado el premio al spam. Sería como los Oscars del spam, pues ellos han ganado y se declaran bien orgullosos, y te proporcionan y te ofrecen diferentes precios según tú lo que quieras enviar y lo que quieras utilizar de envío de spam. Entonces, en este caso, pues habla de 400 rublos, habla de, bueno, de diferentes precios según la infraestructura que necesites para envío de spam o para hostear lo que quieras. Este otro también, GooHost, también es muy famoso, también de San Petersburgo, pero hay muchos de ellos. Hoy en día, por ejemplo, ahora también hay un tema de que la gran mayoría de los paneles de control de Zeus están en unos 6 ICPs de hosting. Esos 6 ICPs, por supuesto, son bulletproof, todos ellos están intentando cerrar, y realmente es muy complicado, porque consigues cerrar lo que lo cierre su proveedor de servicio, pero ellos consiguen salir por otro proveedor de servicio, con lo cual es casi la lucha del gato y el ratón. Resumiendo, necesitamos un método de infección. Hemos visto que la forma más fácil es infectar páginas web. Necesitamos un infection kit, lo podemos comprar, un backend y un código malicioso, y necesitamos un hosting. Con todo esto ya podemos tener una infraestructura para infectar millones de ordenadores. En el caso de Mariposa, hemos comentado, valía cerca de unos 1.000 euros. El hosting, calculamos, pues de estos bulletproof hosting te puede costar al año 500 euros. El infection kit, pues unos 500 euros si compras, por ejemplo, un exploit, que es el que más monedas suele tener, el que más actualiza. Y algún gasto vario, pues en total, pues con cerca de 2.500 euros puedo infectar unos 13 millones de máquinas, que es bastante barato. Con lo cual intentamos siempre aquí, y ellos lo tienen claro, maximizar el retorno de la inversión. Es decir, con poco dinero, recibir mucho dinero. Antes hemos hablado de los 15 y 20 millones de dólares que se ganaban con los anuncios. Pero además, si no queremos montarnos todo esto, tenemos la opción fácil, que es comprar o alquilar, es decir, comprar o alquilar esos millones de máquinas que alguien ya tiene infectadas, que ha usado con Mariposa, con Zeus o lo que queramos. Entonces ya es la forma fácil, y de hecho ocurre, de poder comprar lo que queramos. De hecho hay muchos foros. Este, por ejemplo, es un pantallazo de uno, no es el más avanzado, de hecho es bastante básico, ¿no? De hecho se, en el mundillo pues se dice que está lleno de lamers, ¿no? Y esas cosas que se comentan. Pero realmente es un foro donde también se vende y se intercambia, aunque aquí es más fácil que puedan darte gato por liebre y no quieras comprar un CEO si te den otra cosa. Pero para que nos hagamos una idea de estos foros lo que tienen. Es decir, de hecho también hubo una operación bastante interesante que también salió mucho en la prensa, que fue la operación de Dark Market. Dark Market era un foro de estos. De hecho, la gran mayoría de los foros interesantes no están en inglés ni en castellano, sino están en ruso o en chino. En el caso de Dark Market fue el primer foro en inglés. Y a través de una operación de casi 3 años, el FBI consiguió detener a las personas que estaban detrás del foro infiltrándose en el foro. De hecho, la historia es bastante graciosa, puesto que aparte de que tardaron 3 años para intentar descubrir quién estaba detrás, realmente pues el FBI lo que consiguió fue escalar privilegios en la jerarquía del foro, a pasar de ser un simple usuario a ser administrador del foro por ciertas historias, y conseguir que, como también entre estos foros hay muchos ataques entre ellos de denegación de servicio, pues conseguir y ofrecer el hosting en un sitio más seguro, en un bulletproof hosting más seguro. ¿Y qué hay más seguro que el hosting del FBI? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué consiguió? Consiguió mover el foro de Dark Market a máquinas del FBI. Con lo cual ya el FBI ya tenía acceso a todos los datos, no tenía problemas de jurisdicción, no tenía problemas de legales, y tenía acceso a todas las IPs que accedían, y con lo cual pues luego hubo una redada y un gran número de detenciones, pero repito, una operación que tardó 3 años. Es decir, 3 años sin conseguir eso. So, en resumen, lo que hemos comentado, lo que pretendiera que vierais un poco algo práctico de qué cosas hay en Internet. Lo fácil o difícil, según lo veamos, es montar un ataque y controlar miles, cientos de miles, millones de ordenadores. La dependencia que tenemos de Internet, los problemas que tenemos legales para perseguir a estos delincuentes, también muchas veces problemas técnicos, y sobre todo la gran involucración de estas bandas organizadas en lo que son delitos. En este caso hemos hablado de un par de ellos concretos, pero os puedo asegurar que hay muchos de ellos, muchos casos de uso diferentes. Y nada más, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues bueno, pues muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.